José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, un rato tranquilo de charla de uno de los equipos que el año que viene va, como he dicho, a aspirar a todo, que es el Atlético de Madrid. Están con nosotros acompañándonos Patricia Cazón, compañera del diario AS, Manuel Bruña, Mundo Deportivo, y Edu Castelao, compañero del Mundo. ¿Tú cuántos años llevas siguiendo al Atlético de Madrid, Edu?
Pues quitando este último, desde el año 2001, o sea, han sido 17.
Es un máster, ¿no?
17.
Y Patricia, ¿cuánto tiempo llevas haciendo las crónicas del Atlético?
Este va a ser el cuarto año.
Este el cuarto año, y Manuel lleva un montón de tiempo siguiendo al Atlético también. Sí, antes porque tenías un suplemento en el Mundo Deportivo.
Ahora ya no tanto, pero sí lo sigo, sí.
Bueno, ¿estáis de acuerdo conmigo? ¿Aspirante a todo el Atlético de Madrid este año?
Sí, absolutamente. Yo creo que el discurso probablemente se acabó hace tiempo, pero por si a alguien le quedaba alguna duda, aunque lo volveremos a escuchar, el discurso de Simeone de vamos a ver dónde estamos en las últimas 5 jornadas de Liga y vamos a intentar pasar la fase de grupos de Champions.
Cuela poco ya,
lo
¿no?
siento, pero ya no cuela. El Atlético de Madrid tiene un presupuesto, calculo que para este año, cercano a los 400 millones de euros. Es un equipo que le está pagando a su estrella 25 millones de euros, que es el futbolista mejor pagado de la Liga Española después de Messi. A Griezmann le está pagando eso, ha conseguido retenerle, ha conseguido retener a Oblak, como decía Manel antes. Ha traído mucho y bueno, y a mí la duda que me queda, y lo hablábamos antes, es cómo va a gestionar Simeone semejante cantidad de talento que no ha tenido nunca. Esta es la mejor plantilla que yo le recuerdo al Atlético en su historia moderna, sin duda.
Es que está hablando de cosas que hemos hablado en la publicidad, que son 3 o 4 cosas que nos parece que son temas de conversación. ¿Estáis de acuerdo en que es aspirante a todo? Patricia, Manuel.
Yo, para mí, desde el momento en el que logró retener a Griezmann y logró retenerlo ante el Barcelona, obviamente
sí, ya compites, ¿no? Estás
claro,
compitiendo
estás
directamente.
Estás compitiendo directamente, es lo que dice Edu, ya no solo su sueldo, sino que logró retener a Griezmann frente al Barça. Eso hace 5 años hubiera sido imposible. A mí el otro día me chirrió un poco el discurso de Simeone cuando dijo eso de que el Atleti era pobre con respecto a Madrid, Barcelona, porque ya no lo es. Ya no lo es y la plantilla de este año lo demuestra.
Yo dejo a un lado el tema de pobre, millones y toda esta cantinela que lleva muchos años sonando, igual que lo del partido a partido. Yo creo que el Atlético de Madrid ahora mismo tiene un potencial futbolístico tremendo, pero tremendo. Está a la altura del Madrid y del Barça sin Messi, también estaría a la altura. Yo creo que el Atlético de Madrid es aspirante a todo y está obligado a estar luchando hasta la última jornada por todo. Más la Champions, que se juega en su casa, que es la gran obsesión de este año.
Esto que estamos diciendo no va en contra del Atlético.
No, a favor del Atlético.
De Madrid, porque a lo mejor hay algún aficionado del Atlético que está pensando, joder, le estáis exigiendo lo mismo que al Madrid y al Barça. No, es que ha conseguido, como decir, retener a Griezmann, ampliar el contrato de Jiménez, ha retenido, parece que va a retener a Oblak, que es un portero, es el mejor portero del mundo, uno de los mejores del mundo.
Y que ha fichado muy bien.
Y que ha fichado 4 o 5 jugadores muy buenos. ¿No?
Estoy de acuerdo con Manel. No podemos, me parece muy bien el discurso que salga desde dentro del club y además tiene un departamento de comunicación amplio que trabaja bien ese tipo de cosas, pero yo creo que nosotros estamos aquí para decir lo que honestamente pensamos que es la verdad, más allá de que el aficionado, el hincha del Atlético de Madrid, que además es de una forma de ser muy particular y tiene un permanente sentimiento de que todo el mundo le ataca, el Atlético de Madrid está un pasito, pero solo un pasito por detrás del Real Madrid y del Barcelona. Y solo haré una pregunta. ¿Qué equipo hoy, deportivamente, te ofrece más garantías de pelear por títulos, insisto, quitando al Madrid y al Barcelona, que el Atlético de Madrid? ¿El Bayern de Múnich? ¿El City?
Sí, el Paris Saint-Germain.
El Paris Saint-Germain, lo vimos el año pasado.
Sí, se quedó a puerta de todo.
No sé cuántos años lleva ganando la Liga de Francia. Vale, muy bien, ya, pero es que a estos equipos no se les mide por la Liga.
La Juve este año, por supuesto. Yo creo que
es que a estos equipos se les mide por la Copa de Europa.
Bueno, porque está, pero escucha, la Juve ha jugado 2 finales de la Champions en los últimos 3 años sin tener a Cristiano. Igual que el Atlético de Madrid.
Y Simeone ha logrado eso sin tener plantilla. Que ahora.
Es que ese es el gran problema que va a tener, porque Simeone, como decíamos antes. Edu, siempre son 13, 14 jugadores como mucho. Este
¿Tenéis
año
claro en la cabeza Parece que el portero está claro, que es Oblak. La defensa más o menos podría ser Arias, Juanfran, Godín, Jiménez y Felipe.
Bueno, Lucas...
Lucas tiene muchas opciones también en el lateral izquierdo, por supuesto. Es un campeón del mundo. Arriba Griezmann, Diego Costa. Es un equipo tipo, ¿no?, para un gran evento. Y luego, en el centro del campo, ¿tenéis claro los jugadores que seguro estarían?
Yo tengo claro a Rodrigo, me parece.
¿Rodrigo seguro?
En los dos partidos de pretemporada ha demostrado que es el recambio de Gavi perfecto. Y lo que no tengo tan claro es que Koke y Saúl sean los dos tan insustituibles como han sido hasta ahora.
Yo lo tengo clarísimo. Creo que hay tres puestos.
Tú tienes tres, ¿no?
Sí, yo tengo tres puestos en el centro del campo. Por este orden, Saúl. El año pasado creo que Saúl jugó los 60 y tantos partidos oficiales del Atlético de Madrid. Creo que dejó de jugar dos nada más. Saúl, Rodri y Koke. Para mí esos tres son prácticamente indiscutibles.
Recuerdo que metiendo esos tres faltan.
Claro.
Lemar, sí. Gelson Martins, Vitolo, Tomás, que para Simeone es un soldado.
Correa,
que es el que lleva la camiseta con el número 10 en el Atlético de Madrid.
Hombre, o sea, yo creo que será
Lemar. Nos quedan tres.
¿Cómo?
Yo creo que será el francés. Yo creo que será
no, y luego Griezmann y Diego Costa arriba.
Sí, claro, pero queda un puesto para uno.
Yo creo que Simeone cocina lentamente los fichajes.
Bueno, claro, no olvidemos, todos sabemos quién es Griezmann hoy, ¿no? Todos sabemos al nivel que está.
Sí.
Bueno, yo quiero recordar que Griezmann en el año 2014 no juega de titular, o sea, no se hace con el puesto hasta enero.
Sí.
Hasta diciembre, cuando San Mamés, el hat-trick.
Sí, pero ese es el último partido antes de Navidades.
Sí, quiere decir con eso que Simeone no pone a un jugador porque haya fichado.
Ni a Lemar, ni a Gelson jugando de titulares desde el mes de septiembre. No veo a ninguno.
Eso es verdad.
Yo también lo creo, ¿eh? Yo creo que le cuesta, pero bueno, que tiene todo ese talento alrededor, ¿no? Para...
Sí, pero aquí el problema es que con todo ese talento, ¿Simeone va a seguir jugando como hasta ahora?
No.
¿O va a ser un poquito más ofensivo, va a ir más a por los partidos en vez de esperar?
En esta pretemporada él ha ensayado más que nunca, más que en ninguna de las pretemporadas anteriores, con el 4-3-3.
Eso
o sea,
digo,
que su idea es que
¿tú
no
crees que va a cambiar, Patricia?
Yo creo que sí. Yo creo que
es que
sí, porque
tiene una plantilla para ser así, para ser más ofensivo.
Yo creo que lo intentó hace tres años, ¿no?
E
intentó cambiar y dio marcha atrás.
Sí. Cuando llegó Mandžukić, el año de Mandžukić, él cambia el equipo y decide que el equipo va a jugar más en campo contrario, porque al tener un delantero como Mandžukić, que es un tío más de área, con menos movilidad, etcétera, necesita pues que sus laterales lleguen más. Todo eso, cuando llega lo gordo, en febrero y marzo...
Sí, se dio cuenta de que no podía y echó marcha atrás.
Y echó el equipo atrás. Y, de hecho, la eliminación del Atlético de Madrid en Champions aquel año es en el Bernabéu. Y, claro, veías a ese Mandžukić jugando a 70 metros de la portería y, claro, pues no era un jugador para eso.
Oye, ¿tenéis claro que por delante de todo la obsesión es la Champions? Final en Metropolitano.
Sin duda.
Ha ido a dos finales. Parece que Simeone está esperando a eso para cerrar su ciclo incluso en el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, a mí lo que me va a parecer muy raro es que no sea Gavi quien la levante, me parece. Es verdad.
Ah, porque tú ya has por hecho que llegan y la ganan, ¿no?
Hombre, sí. Esta es la que, Champions del Atlético.
Jugar una final en tu estadio, mira, el Real Madrid decidió ya no hacer más finales en su estadio.
Sí, es que es un marrón.
Porque es una presión añadida para el equipo.
Pero es que es una,
y este
el
equipo
Atlético
ya la tiene.
Tiene doble presión. Tiene la presión de llegar a la final en su estadio y ganarla. Que yo creo que si no la vas a ganar, mejor no llegues.
Yo creo que
en
si
el
Atleti,
estadio, mejor no llegues.
Yo creo que si el Atleti se ve en una final en el Wanda contra el Madrid, yo creo que ni se presenta ante la posibilidad, solo ante la posibilidad de perderla, yo creo.
Hombre, sería si es una final en el Wanda con el Madrid. Hombre, pues sí, se la pondría de corbata a la gente del Atlético de Madrid, claro, pero diles ahora si quieren llegar o no, otra vez.
Es una broma, pero que me refiero a que el hecho de que sea en tu campo, y efectivamente yo creo que Simeone tiene la obsesión de la Champions, además la tiene desde el año 14, su peor experiencia fue en Milán, dos años después, lo tiene entre ceja y ceja, y bueno, pues el hecho de que sea, yo no creo que le beneficie tanto al Atlético el hecho de que sea la final en su propio estadio.
¿Cómo veis el papel de Griezmann este año? Se ha quedado, es el segundo jugador mejor pagado de la Liga, es una superestrella, no hay ninguna duda. ¿Cuál es el papel de Griezmann este año, que recordemos ha tenido una relación con la grada muy tensa?
Pues mira, yo creo que esa relación con la grada se va a terminar en el momento en el que él ha decidido quedarse, y yo espero, por el bien del equipo y por el bien de todos, que la afición entierre un poco el hacha de guerra con Griezmann, porque Griezmann al final, es como decía Fernando Torres, quiero jugadores que decidan quedarse, y ha decidido quedarse. Yo creo que él va a continuar exactamente igual, porque lo bueno que tiene Antoine es que es un futbolista muy natural, es un líder del vestuario de manera natural.
Es campeón del mundo, ¿eh?
Sí, yo lo tenía claro que iba a ganar Francia el Mundial, porque tenía clarísimo que este era el año de Antoine, por lo que le había visto desde
enero.
Va
a optar seguramente al Balón de Oro con total seguridad, ¿no? Porque ha sido el jugador que estrella casi de la selección francesa, o sea, lo tiene todo, ¿no?
Y además, él con Diego Costa le cambió por completo el Atlético que él conocía hasta el momento y el Atlético que ha comenzado, en el que él ha comenzado a jugar desde enero, que es que juega libre y que realmente ya no tiene la presión de ser únicamente una isla y solo en la arriba.
Yo tengo curiosidad por ver el rendimiento de Griezmann, no tengo ninguna duda, va a ser el que le corresponde a una figura de ese calibre, pero sí tengo curiosidad cuando pase esa mala época que todos los jugadores pasan, porque tengo curiosidad por ver cómo es su relación con la grada. Y me explico, del mismo modo que en la afición del Madrid, Cristiano nunca terminó de calar sentimentalmente, o sea, nunca llegó al corazón de los aficionados. La hinchada del Madrid admiraba a Cristiano, se quedaba boquiabierta con Cristiano, pero no lo sentía como algo suyo, no le terminó de coger cariño. Yo creo que al público, a la gente del Atleti, le está pasando un poco lo mismo.
Porque la estrella del Atlético para la gente, ¿quién es?
Yo ahora mismo yo creo que es Simeone.
Godín.
Es Simeone, bueno, Godín,
Godín, de jugadores que hay en el campo, ¿sí? Su capitán general es Godín. ¿Sí? Pero yo sí que creo que lo que le pasa a la afición del Atlético con Griezmann es que se ha sentido traicionada. No es lo mismo que la afición del Real Madrid con Cristiano, sino que tú quieres mucho a alguien y de repente...
Sí, que ha coqueteado demasiado con otros nombres.
Es que Griezmann se equivocó mucho con todo lo que hizo... sobre todo el espectáculo final, para decir que se queda, que si el reportajito...
Yo no creo que fuera eso, creo que fue más bien el año anterior, el tema de los porcentajes.
Todo lo que tuvo, lo que hizo en el campo, que no, este año Griezmann yo creo que se ha equivocado muchos.
Sí, yo
creo que aquello el documental lo dije, me pareció innecesario, que era una agonía innecesaria para el aficionado, que no tenía por qué sufrir eso, le pareció que quedaba muy bien, pero era innecesario, pero el caso es que se ha quedado.
Y fijaos cómo le dolieron los pitos en el último partido de Liga y cómo lloraba. Eso es una imagen reveladora.
Pero Patricia, eso también se lo ganó él con todo lo que había hecho. Y por alargar la agonía de si me quedo, si me voy, si me quedo, si me voy. Si él tenía decidido quedarse, no, oye, es que no hace falta hacer ningún reportaje.
Yo no lo tengo tan claro que eso haya cicatrizado. Tengo la sensación de que la gente tiene muy presente los 25 millones de razones por los que se ha quedado Griezmann.
Ese es el problema, porque como no marque goles, se lo van a recordar.
Del mismo modo que hay mucha gente que acepta que esto es un juego de profesionales y que el profesional juega donde mejor le pagan, por resumirlo así, hay mucha gente, especialmente entre la afición del Atlético de Madrid, que no entiende eso, que siguen pensando que prefieren, para que nos entendamos, a un malo que sienta la camiseta que a uno bueno que no la sienta. Hay mucha gente del Atlético que piensa de ese modo.
Sí, por encima del sentimiento
Exactamente, entonces yo no tengo tan claro que eso haya cicatrizado.
Yo creo que el año pasado la situación era muy complicada, se logró cambiar porque al final hubo... cariño por parte de la afición hacia Griezmann, luego se volvió a enturbiar otra vez porque estaba con las dudas sobre su futuro, pero yo sí que creo que este año desde el principio, por el bien de todos además, porque Griezmann es una persona que necesita jugar feliz y necesita sentirse querido.
Como no marque goles, más de uno le va a recordar los 25 millones.
Sí, hombre, si empieza mal y no rinde, pues es evidente que la gente le va a decir, oye, que cobras una pasta, porque es que es la estrella del Atlético de Madrid. Es que a lo mejor el aficionado no lo siente así, pero la estrella del Atlético de Madrid es un tipo que cobra 25 millones de euros, ¿no? Y que está en el top mundial, aspirante al Balón de Oro, como digo. Bueno, habéis estado muy bien, me ha encantado la charla con vosotros.
¿Hemos pasado el examen?
No, hombre, por supuesto, está de sobra pasado. Que escucha que... entonces, ¿ya no haces el Atlético de Madrid o de vez en cuando?
No, lo dejé en octubre del año pasado.
O sea, que ya lo ves con cierta distancia, ¿no? Pero sí, todavía con el análisis que te permite tantos años del Atlético
de Madrid. Sí, no, y lo que pasa es que, a ver, sigo en contacto con mucha gente del Atleti,
Y te cuentan más cosas, porque como ya no haces el Atlético...
Alguno hay de esos.
Bueno, son tres plumas, yo creo que a leer, ¿no? Ahora que a la gente le cuesta tanto el papel, hay que comprar el papel. Patricia Cazón, Diario AS, Manel Bruña, Mundo Deportivo y Edu Castelao, El Mundo. Bueno, si no...
Yo quiero decir una cosa.
Digital.
Quiero decir una cosa. Modric va a acabar renovando el contrato con el Madrid, pagándole una cantidad considerable.
Puede ser que ese sea el final de Modric.
Oye, yo quiero decir otra cosita, que os escucho todas las noches mientras escribo y para mí es un honor haber estado hoy aquí con vosotros.
No sé si Patricia, que te tenemos ganada. Oye, ¿sabes que hacemos al final una cosa que son recomendaciones de... estamos recomendando documentales y la semana que viene va a hablar Kiki Lesser de un libro relacionado con el deporte, Muerte contra reloj. No sé si lo has leído.
No lo he leído, pero se escucha ayer.
Si algún día tienes algo que quieras recomendar... están abiertos los micrófonos, que sé que tú lees un montón, o sea, que si quieres recomendar alguna cosa, puedes
mira,
llamarlo.
Mira, yo os recomiendo una editorial, más que un libro, os recomiendo una editorial que es Libros del Caos. No sé si la conocéis. Tienen unos libritos de formato pequeñito, unas 100 páginas, ideal para llevárselo ahora a la playa, donde hablan grandes firmas sobre sus equipos de fútbol.
¿Ah, sí?
Es decir...
No cuentes más, que te voy a llamar. Vale. No cuentes más, que una noche te llamo.
Y hasta ahí puedo leer.
Patricia, Manel y Edu, muchas gracias, compañeros. Gracias. Está escuchando en un lugar, creo que paradisíaco, David Albelda. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, te llamamos por lo siguiente, escucha. En el mes de noviembre hay elecciones a la Federación Valenciana de Fútbol después de 32 años de presidencia de Vicente Muñoz. Una cosa muy parecida a la Federación Española de Fútbol. Una persona que ha estado toda la vida ahí, lleva 3 décadas ahí, y de repente hay un giro, hay un cambio. Entonces, hay dos opciones. Una que es Vicente Gomar, que yo creo que representa un poco la continuidad, a lo mejor, del estilo que había en la Federación. Y de repente, David Albelda se presenta a presidente de la Federación Valenciana. ¿Por qué te presentas, David? Con lo bien que vives tú, ¿por qué te presentas a presidente?
Eso es lo que me pregunto a veces. Eso es. Bueno, la verdad que mira, soy un hombre, digamos, muy de la comunidad valenciana, ¿no? Yo, pues bueno, llevo 4 años, 5, colaborando con alguna escuela de fútbol. Me saqué los títulos de nivel 3 pudiendo ir a Las Rozas. Pues no me digas por qué, pero me llamaba a sacármelos allí en Valencia a través de la federación. Y cuando vi el momento este donde Vicente Muñoz pues decía después de 32 años no continuar, pues oye, me planteé decir, ostras, pues es un momento para cambiar caras, para dar un aire nuevo, para dar nuevos empujes, no sé, la verdad es que me atrajo la idea, ¿no? Y en eso pues que empecé a hablarlo con gente afín y, oye, pues no estaría mal, pues vamos a intentarlo y tal, y así empezó todo.
Has puesto un tuit, uno de tus últimos tuits, que es una foto con una frase que dice: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Esa es la frase, y tú has añadido, pero los buenos se van a movilizar. Y entonces he pensado yo, lo he relacionado con esto y digo, ostras, digo, lo mismo es que no está siendo tan fácil.
No, a ver, es muy difícil, es muy difícil en el sentido de que, mira, lo has dicho tú, son 32 años con una maquinaria muy muy concreta y con los deberes muy, muy enseñados, ¿no? Yo al final empecé con una buena voluntad, incluso hablando con Salvador Gomar de poder ir juntos, porque lo conocía del Valencia, incluso de antes, porque su padre ya fue un hombre muy de fútbol que trabajó para los Toldrá. Pero él sí o sí me dijo el tema que él lo que le llamaba era ser presidente, ¿no? Él ahora mismo ha dimitido hoy, pero era el secretario general de la federación, ¿no? Con Vicente Muñoz. Entonces intenté yo en este caso que fuéramos juntos y fue imposible porque él estaba muy convencido, ¿no? De lo que quería hacer. Entonces aquí la opción una vez esto, pues bueno, no pasa nada, oye, es también lícito que una federación pues que haya, que se presente la gente de manera voluntaria, que quieran aportar cosas, pero claro, a partir de ahí me encuentro una serie de cosas donde se empieza a trabajar la federación, pues por decirlo de alguna manera, de manera ilegal, ¿no? Trabajadores de la federación llamando a clubes en nombre de Salvador Gomar, la junta electoral, que son 3 personas controlada por gente afín y amiga de Salvador Gomar, el vicepresidente, por ejemplo, de la federación con Vicente Muñoz, se posiciona en un club de Catarroja del pueblo de Vicente Muñoz para ir controlando las elecciones, los asambleístas, la gente federativa, como de delegaciones como Edu Rever, que lleva la zona de la Ribera de la Safor, se coge un club de Ontenien también, Pepe Díez, de la zona de Castellón, un hombre federativo, se coge otro club, y entonces es cuando...
O sea, David, que está utilizando sus contactos y su estancia en la federación... Sí. A su favor, cosa que no se debe hacer, o sea, que no se puede hacer, o sea, que la federación está al servicio, ¿no?, al servicio de Salvador Gomar.
Es que todo eso está prohibido, ¿no? Entonces, está prohibido, entonces, si uno se quiere presentar, lo primero que tiene que hacer es dimitir. O sea, ha dimitido, por ejemplo, Salvador ha dimitido hoy, pero yo ya metí un recurso hablando de todo esto, digamos, una denuncia, la Junta Electoral va a hacer un mes y pico, ya avisando de que algunos clubes que ahora han salido como asambleístas iban por ahí hablando en nombre de Salvador Gomar. Es más, como se ve que son las costumbres de trabajar así, oye, llegaron a llamar al club donde yo estoy donde he estado de entrenador.
O sea, que no se escondieron, ¿no?
O sea, aquí no se escondió, no, yo supongo que se lanza una orden de vamos a discreción a llamar a los clubes que este se quiere presentar o ha dicho que se va a presentar, y entonces pues ni siquiera seleccionan a quien llaman, ¿no?
Ya, oye, y eso lo has denunciado, lo estás haciendo ahora públicamente, sí, en la radio. Hombre, por lo menos un toque de atención de que la cosa sea limpia, ¿no? Que sea una punta limpia entre Salvador Gomar y tú, ¿no?
Eso es lo que debería ser. Es verdad que ya nos hemos metido en un jaleo que la cosa tiene pinta de ensuciarse, ¿no? Porque mira, lo más reciente, por ejemplo, ellos, aquí ahora mismo podemos decir que no hay candidatos. Lo normal y las elecciones o el proceso electoral, lo que es el calendario, primero sale la asamblea, donde los que quieran ser asambleístas se deben presentar voluntariamente. Porque la presentación de candidatura, los que quieren ser después candidatos, esto es para después de la asamblea. ¿Qué pasa aquí? Que claro, conociendo que yo me quiero presentar desde la federación, se empieza a contactar con clubes y con personas, porque el estamento arbitral, que si quieres ahora lo tocaremos también, lo tienen totalmente controlado.
Sí, porque los árbitros, ¿has llamado a los árbitros? Me imagino que sí, ¿no?
No, lo he intentado, pero me ha sido imposible.
¿Imposible?
Imposible.
Pero aquí no me digas, hay cuatro estamentos que para ser asambleísta, ¿no? Que son jugadores, clubes,
claro,
entrenadores y árbitros.
Jugadores, técnicos y árbitros. El estamento arbitral, que son 16 votos de los 120,
¿sí?,
solo se han presentado 16, evidentemente, puestos y elegidos por la federación.
O sea, los 16 son ya de cuando dice la federación que son Salvador Gomar.
Entonces,
ya,
cuando tú sacas las cuentas, empiezas con un menos 16. Ahí ya, hay ya, que remontar, pues con clubes, técnicos y jugadores, ¿no?
Ya, ya.
Y un poco así es como están las cosas. Intentaron controlar la asamblea y entonces yo, que vi el panorama, viendo que iba gente por ahí, viendo que llamaban al club y viendo esas cosas, pues aparte de denuncias dije, bueno, voy a hablar con gente que quiera ser asambleísta, que esté por la labor del cambio, y así es como me pude recorrer toda la comunidad, pues hablando con clubes, jugadores técnicos, para poder hacer frente a ellos en la idea de controlar la asamblea, ¿no?
Bueno, que sirva esta llamada a David Albelda como toque de atención a que la cosa sea limpia, que sea un proceso limpio, como ha dicho, primero hay que elegir a los asambleístas. Cuando se elija a los asambleístas, que son 120, más o menos se sabe quién puede ser presidente, más o menos se sabe, a lo mejor está muy peleado y hay que esperar al momento de la votación, que es en noviembre, pero me vale, David, para que la gente de Valencia que quiera cambiar lo que hay hasta ahora sepa que están pasando cosas que no deben pasar. David, que aquí estamos para lo que quieras y que ya nos vas contando cómo va tu carrera a la presidencia de la federación.
Muy bien, intentaremos que sea lo más limpia posible.
Por lo menos, claro, que se sepa que estamos pendientes.
Efectivamente. Por lo menos para controlar, ¿no? Y que la gente y los clubes de segunda regional, de primera regional, sepan que tienen todo el derecho a movilizarse. Que sepan que ellos son los dueños de la federación. No la federación es la dueña de ellos. La federación no puede estar solo al servicio de unos cuantos clubes simplemente porque le prestan el apoyo.
¿Por qué? ¿Porque crees que tienen miedo los clubes pequeños o qué?
Los clubes pequeños, o bien porque no se informa bien, muchos no saben ni siquiera que hay elecciones, y después el que es el poder de la federación, pues tiene la manera de perdonar cosas a los clubes afines y a los otros no les deja pasar ni una.
Ya. David, hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Vale, gracias.
Hasta luego. David Albelda, quiere ser presidente de la Federación Valenciana de Fútbol. Están escuchando El Partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Bote de Euromillones.
68 millones de euros. 68. Y me sigo liando. A ver, lo de dar la vuelta al mundo en globo, ¿lo hacemos antes o después de cruzar Groenlandia en trineo?
Este viernes, bote de 68 millones. Juega Euromillones. No hay nada más grande.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde.
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en Radio de Cope y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en Radio de Cope con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Cáritas Diocesana está junto a los más necesitados. En 461 cáritas parroquiales, 19 obras sociales y 400 proyectos. Hemos acompañado a casi 120.000 personas que han sido atendidas, acogidas y orientadas durante el año pasado. Pero aún son muchos los que necesitan ayuda. Por todos ellos, colabora con nosotros. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
¡Venga! Vámonos, que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En el inicio del programa ya hemos contado que ha ganado el Sevilla 3-1 a Lupet, que está en la siguiente ronda, que va a jugar contra el Zalgiris el próximo jueves en el Sánchez Pizjuán, la segunda ronda de las tres que tiene que pasar para estar en la Europa League, y que el domingo juega la Supercopa en Tánger. Ya saben que esto lo saben bien los oyentes de la cadena COPE, del partidazo. Ha traído un problema gravísimo con las entradas y con los abonos del Sevilla. Tenemos comunicación con Carlos Jiménez, que es el presidente de la Federación de Peñas del Sevilla. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Sabes que ha sacado un comunicado el Sevilla en el que informa cómo va a compensar económicamente a los abonados que tenía incluido la Supercopa en el abono? ¿Lo has leído?
Sí.
¿Y qué te parece? ¿Está bien? ¿Os convence, sí o no?
Bueno, es independiente, ¿no? El Sevilla vende los abonos con el partido incluido y es lo justo, compensar al abonado con la devolución del dinero. Lo que no nos convence es jugar la Supercopa Tánger ni con asomo, ¿no?
Te imagino.
Y lo fundamental y lo máximo aquí es que el Barcelona, que es el que hace y provoca todo esto, se va de rositas.
Digo solo porque lo sepa la gente, aunque el interesado lo leerá, que compensa a los abonados adultos de goles con el reintegro de entre 15 y 17 euros, en el fondo de 18 a 31 y en preferencia entre 29 y 50. Y algunas condiciones más que pueden leer los abonados en la página web del Sevilla. ¿Cuánta gente va a ir, presidente? ¿Cuánta gente va a ir a Tánger?
No, mire usted, yo no lo sé. No lo sabe usted, no lo sé yo y no lo sabe nadie. Eso se han puesto las entradas a la venta hoy y una cosa que está mal parida, pues así se hará, ¿no?
¿Hay viajes organizados o no?
Pues mire, las agencias de viajes siempre sacan viajes organizados, pero siempre que las cosas se hacen mal, pues normalmente no salen bien.
Ya.
Y cuando ya le he dicho antes que es el mismo Barcelona el que no quiere jugar lo acordado en la asamblea, pues normalmente se hacen las cosas corriendo a prisa y pues nada, pues salen las cosas mal, le cuesta el dinero al aficionado, que es el perjudicado. Los clubes se defienden solos, no sé si salen beneficiados o perjudicados, pero yo que defiendo a las peñas, a los peñistas y a los sevillistas, pues hay que decirlo, y las cosas son así, y nadie habla del Barcelona, pero todo el mundo habla de la afición del Sevilla, que es que no se ha desplazado, pero bueno, a ver, aquí los que salen y los que sabemos todo el mundo, y a nivel nacional lo sabe todo el mundo, es que ha sido el Barcelona porque juega un amistoso, el que pide que se juegue un partido y el que no se juegue a
sí, la Supercopa es un partido. La Supercopa es un partido porque
se ha incumplido un acuerdo.
Sí, 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 es así, porque tenía previsto un partido en la International Champions que se está disputando en Estados Unidos. Es así, porque la
que
fecha.
No es, que no es competición oficial.
Las fechas eran 5 a 12.
De eso no se habla.
Pero yo creo que el Barcelona, que tira para lo suyo, al final dice: mira, si me llevo las dos cosas, la Internacional y luego jugamos la Supercopa. Y,
claro,
y el fútbol español ha tragado,
justísimo,
es así. Es así. ¿Y qué le iba a decir? Que hay 6.000 entradas para el Sevilla. ¿Usted qué cree? ¿Cuánta gente va a ir?
Yo no lo sé. Se lo he dicho antes. Ya no lo sé. ¿Usted lo sabe?
No, pero veo que la gente no tiene muchas ganas de ir. Que no veo que es una cosa...
No. La gente no es que no tenga ganas de ir. La gente tiene ganas de apoyar Sevilla siempre. Lo que pasa es que las cosas no se hacen bien.
Ya.
Y la gente se planta. Y llegará el momento que se plante todo el mundo.
Sí, sí, sí. Bueno, presidente, pues nada, vamos a ver cómo transcurren los días, a ver cuánta gente se anima a ir a Tánger el próximo domingo, este no el siguiente, para ver al Sevilla en la Supercopa. Y lo dicho, enhorabuena, que están en la segunda ronda previa a la Europa League, que hay que ir dando pasitos, ¿eh?
Muchísimas gracias. Pasaremos la segunda ronda y ganaremos la Supercopa seguramente.
Muy bien. Un abrazo, presidente.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Está la gente muy enfadada en Sevilla, con este asunto de que la Supercopa se juegue en Tánger y solo a un partido, porque querían ver al Sevilla, el Sevilla-Barcelona, a doble partido, y en el Sánchez-Pizjuán. Noticia de última hora, que me ha pasado Alberto Arauz: Scaloni y Pablo Aimar van a ser seleccionadores provisionales argentinos. Es oficial, Scaloni y Pablo Aimar. Hay una noticia del baloncesto que viene contando Pilar Casado durante todo el día, porque ya es oficial. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
O sea que Scariolo va a seguir siendo seleccionador nacional.
Sí, a la par que ayudante, que asistente en el cuerpo técnico de Nick Nurse en Toronto Raptors. Recordemos que Serge Scariolo el día 25, la franquicia canadiense, anunció un acuerdo que incorporaba al italiano al staff técnico, junto con 6 más, porque los staffs de NBA ya sabes que son muy largos, y el problema era si había compatibilidad o no, es decir, si era posible el que el técnico italiano tuviera 2 contratos a la vez. Era complicado porque hay unas ventanas de FIBA, esas dichosas ventanas que nos tienen que llevar al Mundial de China 2019. Con la primera ventana no había problemas porque las fechas son 14 y 17 de septiembre, pero era mucho más peliagudo la ventana del mes de noviembre y la de febrero, que esas son las definitivas para saber si España está en el Mundial. Y lo que se ha llegado es, no voy a decir a un acuerdo, porque realmente lo que ha hecho Serge Scariolo en la reunión de la Comisión Ejecutiva hoy ha sido garantizar a la Federación que en su compromiso con los Toronto Raptors le permiten dirigir a España en esos partidos, y es más, le permiten también prepararlo. Estamos hablando de un margen de cada ventana, pues a lo mejor de 7, 8 días, 9 quizá, para preparar esos compromisos.
¿Ha quedado todo de buen rollo? ¿Lo han aceptado bien el presidente de la federación y el seleccionador? ¿Está todo arreglado y se queda de buenas o no?
Sí, se queda de buenas, entre otras cosas porque la relación entre Jorge Garbajosa y Sergio Scariolo es muy buena, porque nadie duda de la capacidad de trabajo que tiene Sergio Scariolo, en el sentido de que sí, va a trabajar para una franquicia NBA, es evidente, pero tiene la capacidad de trabajo suficiente como para, en ese tiempo, recordemos que además es director técnico de la federación, evidentemente ir viendo jugadores, ir viendo cosas e ir trabajando a la par para disponer de una lista que nos lleve, como digo, a ese Mundial de China, que también tiene que dirigir Sergio Scariolo, porque no lo olvidemos, el contrato de Sergio Scariolo es de ciclo olímpico, es decir, hasta Tokio 2020.
Él tenía muchas ganas de entrenar en Estados Unidos, ¿no? Ya venía coqueteando...
Tenía ganas de entrenar, sí. En general, ganas de entrenar, Sergio.
¿Tú crees que en Europa hubiera sido imposible o qué?
En Europa tenía que haber sido... El problema de Europa que se le planteaba a Sergio Scariolo y a muchos entrenadores, pero en este caso a Sergio Scariolo, es, primero, no podía entrenar en un equipo de la Liga Endesa, porque recordemos ahí esa incompatibilidad.
Sí, está prohibido, sí.
Exacto. Después, ¿podía entrenar en Europa? Sí, pero nunca en un equipo de Euroliga.
Claro, porque coinciden los partidos de Euroliga con los de las ventanas.
Claro, la Euroliga no para. Es algo similar a lo que ocurre en la NBA, pero entiendo que Sergio Scariolo ha tratado de hacerle entender a Toronto que, bueno, pues que tiene otro contrato también y que tenía que hacer lo posible y lo imposible para hacer compatibles los dos contratos y las dos situaciones. En Europa podía haber sido un equipo de Eurocup, porque la Eurocup sí para durante las ventanas, o haber sido un equipo de FIBA Champions.
Bueno.
Era difícil, ¿eh?
Muy bien, tema resuelto, que ha sido uno de los temas del verano, si Scariolo seguía o no seguía como seleccionador nacional, es oficial, sigue entrenando y se va también a Toronto. Gracias, Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Y te acompañamos con el mejor entretenimiento.
Miguel Ríos con los Black Betty Boys, querido Miguel.
Y bajando, bajando.
Los sábados a las 10 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE.
Gracias, Carlos, por estar ahí.
Y los domingos también a las 10 con la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. Te lo vas a perder.
Yo me cogí ahora mismo un avión y me iba muy, muy lejos.
¿A Nueva Zelanda, por ejemplo?
O mejor a Mozambique.
Y estar allí con los rinocerontes.
Washington no tiene que estar nada mal, ¿no?
Cuando llega el verano, piensas en el verano 11. Vuelve el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. El verano es de la 11.
Pues he oído que Japón C está muy bien.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ese precioso imán abre botellas con forma de delfín seguro que quedará estupendo en tu nevera, pero no te va a hacer ganar el gordo de Navidad. Así que piensa bien qué souvenir vas a traerte del verano. Porque ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae el gordo de Navidad en tu lugar de vacaciones?
En Berti queremos darte una recompensa de un 35% de descuento. No por tu capacidad para aguantar a tu familia política, no, sino porque estás comprometido con el planeta y eso merece un premio. Si contratas con nosotros el seguro de tu coche híbrido o eléctrico, te damos un 35% de descuento. El seguro más que perfecto está en Berti.es.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la Sarte. Concrete posición.
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido, necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, no, es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah.
Yeah, yeah. Partidazo de verano que dirige Alex Ibáñez.
Lo coordino.
Coordina, eso tienes que decir. Bueno, aquí unas cuantas cosas que metemos y nos da tiempo a contarles, que son casi todas recomendaciones. Está aquí Ganga ya preparado para la última parte del partidazo, para la contraportada. Tienes una historia hoy.
Uf,
que te voy a decir una cosa. Si me lo llegas a decir antes...
Me la robas.
Te la mango. Sí, seguro, porque me mola esa historia.
Humana, de supervivencia, tremenda y
historia
que además...
humana, es como Antoñito. Sí, no la vendas así, véndelo de otra manera.
De supervivencia.
De piel,
extrema.
¿No?
Sí, extrema. Y que mañana además se estrena la película en todos los cines de España y tenemos al protagonista que vivió esa experiencia en primera persona.
No hagas un cebo, di directamente quién va a estar en unos minutos.
Álvaro Vizcaíno.
Sí, ¿qué le pasó?
Pues es una persona que le gustaba hacer surf.
Sí.
Que un día tampoco en Fuerteventura...
Tampoco lo cuentes todo. O sea,
bueno, pues... Quiso coger unas olas y se cayó por un acantilado y sobrevivió 48 horas en el agua, muy herido.
Qué bueno. Vaya historia.
Es increíble.
Que está en Fuerteventura, ¿no? Vais
sí,
a hablar con él ahora.
Sí,
vale,
COPE, perfecto. Fuerteventura.
Muy bien, Carlos. Alex.
Corro.
Me vas a recomendar a la gente, a mí también, porque no lo he visto. Y mira que hay cosas de Maradona.
Sí.
Una cosa que ha salido, un documental de Maradona, pero ha salido hace muy poco.
Nos lo hemos encontrado un poco de refilón.
¿Qué va? Si has estado buscando ahí y lo has encontrado.
El 3 de junio de National Geographic. Son 45 minutos además, que es cortito.
45 minutos, sí.
Se puede ver rápido y cuenta, bueno, la historia en Maradona narrada y con anécdotas de gente que lo rodeó durante su carrera, pero sobre todo se conocen nuevos detalles sobre su relación con la droga.
Eso es lo que te voy a decir, que tiene de nuevo, porque hay un montón
eso
de historias
es.
Sobre Maradona.
Es lo que tiene de nuevo, es detalles sobre la relación de Maradona, la vida de Maradona rodeado de la droga. También cuenta un poco de bueno su boom con el Nápoles, en la selección argentina y demás, pero la parte más interesante es esa, y sobre todo la parte en la que habla Fernando Signorini, que es el preparador físico de por aquel entonces de la selección argentina, luego trabajó con Menotti, con Bilardo, también ha trabajado con Messi, que era una de las piezas claves con Maradona, era uno de sus hombres de confianza y vivió muchas cosas con Maradona. Por ejemplo,
a ver.
Tú te acuerdas, lógicamente, tú que eres un hombre...
Yo soy viejelia.
van a ese Mundial de 1994 en Estados Unidos, Maradona... se sale los dos primeros partidos. Recuerdas que venía, estaba inactivo por todo el tema de las drogas y demás. Pues bueno, para prepararse a aquel mundial, se fue apartado, alejado de cualquier ciudad, junto con Signorini, Maradona, y una noche, intentando, bueno, pues descansar, Signorini le pasó esto y se encontró con Maradona.
Y una noche, y escucho un ruido y hago así, era Diego, y me miraba con los ojos muy fijos, y yo entendí. Entonces rápidamente puse la zapatilla, me abrigué, vamos. Entonces yo sabía por qué él me había dicho así. Le había venido el síndrome. Corríamos. ¡Fuerza, cara! ¡Dale! ¡Para arriba, para abajo! ¡Otro pique! ¡Otra vuelta! ¡Otro! Había pasado. Y yo lo recuerdo con mucha emoción, porque... solamente Diego y yo sabemos todo lo que hizo él. El esfuerzo brutal que hizo para poder derrotar esa cocaína.
Maradona confidencial, o sea, que dice Ginine que para que se le pase el mono, entiendo.
Eso es, una noche se le plantó Maradona allí en la puerta y con un simple gesto ya...
Sabía que, sí, que tenía el síndrome de abstinencia y a correr.
A correr por la noche, para arriba, para abajo.
No tengo ni idea si eso te hace superar el mono.
Yo la verdad es que no, pero bueno, según Signorini, allí funcionó. Pues bien, van a ese Mundial de 1994, sí, en el que Maradona, estando inactivo, entra en la lista un poco por sorpresa. Maradona se sale en los dos primeros partidos, ganan, pero en el tercero da positivo, echan a Maradona de la selección y el equipo se viene abajo, pierden contra Bulgaria, pero se meten en octavos y en ese partido de octavos contra Rumanía caen 3-2 y Signorini cuenta la reacción de Maradona al enterarse de la noticia.
Estaba todo oscuro, lo sacudo, vamos Diegucho, dale, levántate. Nos mataron. Le dije nos, como para hacerle compañía. Y él, más que dormido, se hacía el dormido porque no quería que ese momento fuera realidad. ¿Qué pasó? Ya está, listo, vamos. Estaba fuera del Mundial. Salimos, cerramos la puerta. Se escucha como un golpe y un grito brutal de desahogo, de rabia, de todo junto.
Y una frase Corro que dice que entiende en cierta parte a Maradona y que recurriese a las drogas para aguantar la presión y responder a las expectativas que se pedían.
Bueno, este documental, Maradona Confidencial, ¿lo has encontrado fácil? ¿Se ve
sí,
fácil?
Sí, en
se pone Maradona Confidencial
YouTube está.
Y está para que lo vean. Bueno, pues más cosas de Maradona, en este caso su relación con la droga. Estaba pensando que Lama y Paco dieron, no sé si la exclusiva mundial... No sé si la exclusiva mundial, no lo estoy diciendo en broma, no sé si Javi, ¿estabas en el Mundial del 94 con Manolo y con Paco? Javi Rodríguez, el técnico. En Madrid estaba. No sé si fue, dieron la exclusiva mundial o la exclusiva para España de que Maradona había dado positivo, ¿eh? A ver si un día tú, Ganga, que haces entrevistas humanas, le preguntas a Lama si era exclusiva mundial, porque te la cuente, que es verdad que dieron el positivo. Más cosas, a ver, Revival, ¿no? Que ayer no hicimos.
Revival, es verdad.
Tenis, yo tengo uno, ya saben que yo elijo uno porque tengo más edad. Aunque este yo creo que os acordáis. Este momento en el que una tenista española gana Wimbledon.
And another sizzler off the backhand side gives Conchita Martinez two championship points. Bravo, Conchita Martinez. Is the new Wimbledon champion, 6-4, 3-6.
La tenista española Conchita Martínez, que venció a la americana Barbina Navratilova, se proclamaba campeona del torneo de tenis de Wimbledon.
Es algo súper especial, algo que bueno, que si alguien decía que el primer Grand Slam que iba a ganar iba a ser
inglés,
Wimbledon, pues
yo creo que este partido lo dio Canal Plus, difícil, me parece. El periodista que habla es Fernando Delgado, que estaba dando el telediario, y luego es Conchita Martínez. Esto os acordáis, ¿no? Vosotros que sois... Sí, ¿no? Alberto, tú eres un...
Veterano.
Un veterano.
Yo tenía 3 años, yo no
tú,
me acuerdo.
Lomana, ¿tú tenías 3 años, Alex?
Yo tengo 3 años, sí, en el 94.
Escucha, sí, 2 de julio del 94.
Sí.
¿Y tú?
Yo tenía 4.
¿Tú tenías 4?
Yo 1.
¿Tú 1 año? Qué vergüenza. Bueno, o sea que el más cercano en el tiempo que has encontrado tú para competir con el mío, ¿cuál es?
Bueno, inolvidable. Rafa Nadal y su primer Roland Garros.
¿Su primer Roland Garros? ¿Qué año es?
5 de junio de 2004.
Será agresivo ahora.
Juega el segundo, puerta.
Y la tira fuera, ha ganado Nadal el partido y Roland Garros en su primera
el
aparición.
El campeón de Roland Garros con todo merecimiento, Emilio.
Sensacional partido.
Me gustaría agradecer la presencia aquí de Su Majestad el Rey. Me gustaría pues agradecer verdaderamente.
Emilio Sánchez Vicario comentando en Televisión Española. Luego ganó unos cuantos, entonces no sabíamos que iba a ganar tantos, pero ganó unos cuantos.
Por cierto, he dicho 2004 o 2005.
2005, y que en esa época tenías ya...
Pues 14 años.
14 años.
Como hubiera narrado esto Angelito, ¿eh?
Bueno, Angelito es que era un baby. Que iba a decir que, claro, los éxitos de Arantxa Sánchez Vicario, ¿para vosotros qué?
Yo sí los viví de pequeñín.
De pequeñín, pero, ¿no? Pero Alberto, es que estás casi más cerca de mí que de ellos.
Sí, casi. Sí.
Yo nada.
Nada, ¿no? Arantxa para vosotros es una viejuna, ¿no? De Romana no sabe ni quién es Arantxa.
Vivi Ruano sí que vi algo.
Vivi Ruano, que es una crack. Sí. Vivi Ruano, ¿eh? Bueno, estos momentos saben que comparamos un poco. Tienen que ser en verano, aunque a lo mejor.
Patina alguno.
No, a lo mejor. Bueno, porque este, claro, este de Roland Garros, que bueno, tú ya habías terminado las clases.
En
¿no?
junio ya había probado todo.
Sí, para ti era verano.
Para mí era verano.
Está bien. Bueno, saben que Alex también les recomienda algún deporte veraniego que se esté produciendo en estos días, que es el siguiente.
Muy curioso.
¿Sí?
Rugby subacuático.
¿Cómo?
Rugby subacuático y en Barcelona, en las míticas piscinas Picornell de Barcelona, pues quien quiera se puede acercar ahí. Es un torneo en el que hay 16 equipos de 6 países diferentes y la
pero
entrada...
escucha, vamos a ver, rugby subacuático, pero ¿cuántos contra cuántos, sabes o no?
Sí, son 12 jugadores cada equipo,
12 cada
pero
equipo.
Se van turnando 6 y 6.
¿Y cómo se ensaya?
¿Cómo se ensaya?
¿Cómo
se hace ensayo? Sí, la verdad es que es un poco rugby baloncesto subacuático porque es una cesta que hay que llevar simplemente pues una pelota con peso
O sea, que es una mezcla de rugby subacuático con baloncesto, porque si hay que meterlo
sí,
en una cesta...
hay que meterlo en una cesta.
¿Pero entonces sí. hay un campeonato o qué?
Sí, hay un campeonato en
¿Y esto
Barcelona.
¿Esto nos lo puede contar alguien o qué?
Sí, mañana nos lo va a contar Alejandro Betancourt, que es el presidente de la Federación de Rugby Subacuático.
¿Hay Federación de Rugby Subacuático?
Sí, sí, y de hockey subacuático y de muchas cosas subacuáticas.
Bueno, la gente tiene estilo y clase, ¿eh? Rugby subacuático, o sea, esto se está disputando y se puede ir a ver, ¿no?
Sí, empieza mañana justo... y es entrada libre, tienen que enseñar nada, simplemente un flyer que hay en el Facebook del campeonato, que es Barcelona.
Para los que genial como yo, que es un flyer.
Una entrada, sí, una entrada.
Una entrada, pero de
sí, puedes
móvil,
imprimirla,
¿no?
Pero si tú enseñas la pantalla,
vale,
puedes
vale,
entrar.
Vale, perfecto. Bueno, pues hasta aquí, señores, las recomendaciones de esta sección que dirige.
Coordina
Alex Ibáñez, el partidazo de verano. Fucking Peaky Blinders. La gente que está escuchando, menos yo. Escucha, Alberto, dime ahora cómo va la encuesta, cómo el resultado. Mírala a ver cómo va la encuesta que hemos puesto de si le gusta a la gente Arturo Vidal, que es el nombre del día para el Barcelona. ¿Qué cosas tienes para hoy? Ayer me dijiste, entra Aguirre, sale Cooper.
Sí.
¿Hoy qué tenemos?
Sale y vuelve a entrar, porque ahora es nuevo seleccionador de Uzbekistán.
Cooper ahora Uzbekistán.
Sí. Un país exótico. Recordamos la noticia de Pedro Zamora que ha dado en el partidazo. Jefferson Lerma se va al Bournemouth.
¿Sí?
Y viene Rafael Duamena, delantero ganés del Zurich. Vale. Mundial de hockey. Ya conocemos rival para las chicas en semifinales. Será Irlanda y las semifinales el sábado. Mañana arrancan los europeos de natación. Sinona Carbonell ni Mireia Vilmonte. Hoy hemos conocido también que Alejandro Valverde no estará este sábado en la clásica de San Sebastián. Sí que estarán Mikel Landa y Mar Soler de Movistar. Y mañana entrenamiento libre del GP de República Checa. Hoy Jorge Lorenzo ha contestado a su compañero de equipo, Andrea Dovizioso, que dijo algo así, dejó caer como que Ducati no lo había fichado para ganar un par de carreras nada más.
En mi carrera, ¿no? He conseguido 3 mundiales de MotoGP, 46 victorias. En mi segundo año en Ducati estoy siendo regularmente más rápido que él, pero bueno, quizá tendría que reestudiar un poco su método, ¿no? Que su mejor temporada ha hecho segundo, cuando le ha salido todo perfecto ha hecho segundo, si no está cuarto o séptimo, ¿no? Le diría que me dejase por mi camino, que se centre en lo suyo y todo irá mejor. Porque Lorenzo, cuando tienes a Lorenzo cabreado, normalmente siempre es peor.
Ya saben que Lorenzo el año que viene estará en Honda, que últimamente le estaba yendo muy bien con Ducati. O sea que entra Aguirre en la selección de Egipto y entra también Cooper en la selección de Uzbekistán.
Todos los banquillos ocupados ahora mismo.
Estaba pensando cuando has dicho que empieza el europeo de natación. Que
mañana sí. Ya hasta el 9 de agosto.
Sí, que han hecho una cosa...
12 de agosto.
Nueva, que es juntar unas cuantas disciplinas como si fuera un europeo. En este caso en dos ciudades, aunque casi todo se hace en Glasgow, donde va a ser la natación, pues ahí van a hacer también remo, gimnasia artística, golf y el europeo de atletismo en Berlín. Y lo hacen coincidir en el mismo tiempo para que tenga más atención mediática y se pueda vender en un paquete importante a las televisiones, que creo que el de este año lo va a dar Eurosport. Muy bien, pues nada, les voy a dejar aquí en compañía de Carlos Ganga, que dice, la encuesta, sí, dime, Alberto.
Sí, nada, te cuento, Corro, recuerdo lo que preguntábamos, que era si les gustaba a nuestros oyentes el fichaje de Arturo Vidal por el Barça, y ha votado mucha gente, ¿eh? Para ser una noche de agosto van ya más de 10.500 votos y al 54% le gusta y hay un 46% el que no ve con buenos ojos el fichaje del chileno.
No, que se queda Lomana, ¿eh? Conmigo.
Ah, sí, Lomana.
Sí, me quedo. Sí,
Lomana,
sí. No tengo nada que hacer.
Con el surfista, ¿no? Que, ¿sabes qué? Yo creo que la gente vota más cuando está más ociosa, o sea,
pues
cuando
puede ser.
Tiene más tiempo. Creo, ¿eh? Que vota más. Bueno, pues nada, Carlos Ganga y Lomana con el surfista. Una historia humana en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.